Amigos y amigas, bienvenidos a este magazín musical fin de semana. Este magazín del primero de este año 2021. Feliz año para todos, desde el Mediterráneo español, Alicante, España. Y desde los estudios de Onda Amistad Radio, os habla José María Cerón. Un viernes que tenemos un frío tremendo en toda España, una ola de frío nevando en todas las partes de España. Y aquí se ha quedado la nieve en las puertas de Alicante, los montes de alrededor de la ciudad, pero una lluvia tremenda y sobre todo mucho frío. Pero esto que hace la radio mágica es calentar a la audiencia. Saludamos a todos los amigos que estáis ahí a través de las emisoras asociadas al programa, como nuestra amiga Mara Barrio. Feliz año, querida amiga Mara, y un beso grande desde España a Tijuana, México. En unos instantes estará con todos nosotros nuestro primer invitado gallego, el Diego Novoa. Y en la segunda hora tendremos a un gran artista que empieza desde el otro lado del mundo, en Perú, a Hugo G. Mientras se conectan las emisoras, vamos a escuchar un tema musical. Esos ochenteros. Temas musicales que tanto me gustan. Hemos rescatado del baúl de los recuerdos este tema. Es este tema de Ines City y su Good Life.
Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, 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 yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, no.
Bienvenidos amigos y amigas al Magazín Musical fin de semana. Feliz año a todos. Os habla José María Cerón. Estamos en línea con todas las emisoras asociadas de FM y radios online a este tu programa de radio. En unos instantes estará con nosotros nuestro primer invitado Diego Novoa. Y en la segunda hora, Hugo G.
más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.
Esto se llama Idiota. Es el último trabajo de Diego Noboa, un single que habla de las posibilidades de la pareja.
Y no fuimos nada. No me juzgues por ser como tú, cuando los dos hemos sido uno. Pero yo siempre he sido un idiota.
Quiero escuchar tu voz, quiero robarte el cielo, quiero salir, quiero vernos de nuevo, quiero estudiar tu tema, quiero bailemos, quiero quererte un poco, y sin embargo no puedo, no puedo porque me muero. Cuando estoy a un metro de tu boca y soy un poco más idiota. Quiero ver a
Idiota, lo ultimito de Diego Noboa, que lo tenemos con nosotros. Buenas tardes, Diego, feliz año.
Buenas tardes, José Mari, ¿qué tal estás?
Muchas gracias por estar con nosotros un ratito, pues, para saborear tu música y estar junto a ti, a un artista que está ahí al pie del cañón, día a día, mes a mes y año a año. Diego, ¿cómo lleva la música que tú la tienes inculcada en tu cuerpo gracias a tu familia, ya que eres hijo y hermano de músico? ¿Qué significa la música para Diego Noboa?
Pues para Diego Noboa la música significa todo. Es decir, yo he nacido pues en una familia de músicos. Mi padre es músico desde que era un niño. Mi hermano luego también estudió, aunque luego lo dejó lo que es el tema de la música. Pero bueno, siempre me he crecido entre un piano de pared y muchos vinilos. Entonces al final, pues digamos que yo creo que todo se pega, ¿no? Y lo he ido cogiendo como quien no quiere la cosa, y al final pues vas conviviendo con ella.
Tenemos que decirle a la audiencia que, bueno, este cantante gallego de Orense, natural de Orense, ya de pequeño empezó a los 7 años a meterte en el mundo de la música, a estudiar en el Conservatorio Profesional de Música, y en una entrevista que te hicieron, Diego, los compañeros, dijeron, ¿qué instrumento tocas? Y tú dices, bueno, un poco la guitarra, un poco el piano, pero me gusta mucho el saxofón. Y me gustaría tocar la batería. Eres un poco, se puede decir, ¿te gustan las emociones fuertes con la batería?
Soy un poco gallego. Toco de todo, pero no toco nada.
Bueno, por lo menos.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que en mi casa, pues lo que te decía antes, siempre hubo un piano. Y mi hermano hizo piano en el conservatorio. Mi padre, pues, tiene la carrera de piano y de acordeón. Y yo, digamos que era como el traste, ¿no? De hecho, soy el segundo hijo. El segundo y el último, y digamos que siempre fui un poco de el golfo, ¿no? El cachondo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, por llevar la contraria, yo quería un saxofón. Yo escuchaba discos de Kenny G y yo pensaba que sonaba igual el saxo de Kenny G que el mío, iba a sonar igual. Entonces le dije a mis padres, no, yo quiero el conservatorio. De hecho hice la prueba y aprobé y entré y empecé con saxofón, ¿no?
Oye,
y de hecho hice hasta tercero.
Diego, yo siempre le digo a los invitados que esto de la música en este país es un poco difícil, ¿no? Porque
sí.
¿Tú crees que hay que tener un buen padrino a un par a debutar en la música?
Hombre, yo creo que hace falta un gran padrino para triunfar en la música. O si no, para triunfar, digamos, sí que es cierto que ayuda. Es cierto que tú puedes ser muy... Yo creo que en esto se parece mucho al fútbol, ¿no? Es decir, puedes ser un gran jugador, entrenar mucho, pero al final si no te dan los minutos que te tienen que dar, si no tienes un entrenador que te apoya, un manager que te sepa pues qué hacer y qué no hacer en ese momento. Yo digamos que hace medio año empezamos a trabajar con Raúl y con Mónica, que son gente fantástica, y estoy súper contento con ellos. De hecho, se han encargado del lanzamiento de Idiota y nada que ver con los anteriores. Y al final yo creo que si te rodeas de un buen equipo, si le dedicas las horas y si te esfuerzas y si tienes un pelín de suerte, al final yo creo que todo se puede, digamos, lograr. Sí que es cierto que ayuda, ¿no? El tener un buen padrino, pero bueno.
Desde aquí le vamos a mandar un abrazo grande a Mónica, que está en...
Sí, un abrazo grande a Mónica,
Raúl. M2 Music Group, esta discográfica que tira muy fuerte por los grandes artistas. Sí. Bueno, Diego, hay que decirle a la audiencia que hemos invitado a Diego a participar en el programa Tú Elige, en el programa que le gusta a Diego escuchar su música, la música que a él le gusta, porque Diego es un gran musicólogo de oyente también. De hecho, la edad adolescente, Diego fundó un grupo con los amigos, con la pandilla, MD4, por cierto, un título sí, muy original, y que yo lo tengo aquí anotado y tengo que decirle, hay que preguntarle a Diego qué significa MD4.
Pues mira, yo fui el que puso el nombre y fue súper sencillo porque nos íbamos a tocar en las listas del colegio y claro, cuando estaban haciendo la cartelería decían, a ver, ¿y cómo os llamáis, no? Entonces, como había dos Diegos, un Daniel, un David y un Miguel, pues dijimos 4D es una M, MD4, 4DM, MD4, era lo que mejor sonaba. Entonces así lo dejamos, en MD4.
Bueno, en aquella época, cuando Diego era un chico adolescente con los amigos y se ponía a tocar, pues se ponía a tocar música de los grandes grupos como los Rolling Stones, Pink Floyd, Maná, Queen. Y entonces Diego le cogió el gustillo tanto a la música que se disolvió el grupo de los amigos y se metió de lleno de cabeza en el mundo de la piscina de la música, ¿no, Diego?
Sí, a ver, es cierto que, bueno, pues yo creo que al final por agotamiento y cansancio nos separamos, es decir, éramos cinco amigos que estábamos todos los días pegados y tal. Al final yo creo que es el problema de muchos grupos y muchas bandas, ¿no? Que al final se sobrepasa la amistad y lo llevas más al trabajo y llegó una época en la que todos nos caíamos mal, no nos queríamos ni ver, íbamos solo para ensayar. Un poco como los Rolling a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Que cada uno tiene su psicólogo y llegan a tocar separados y tal. Y nosotros, digamos que superpusimos un poco lo que era nuestra amistad antes de que se estropeara a lo que era la banda, porque sí que es cierto que ya lo estábamos llevando a un plano mucho más profesional, aunque teníamos, ya te digo, 14, 15 años en esa época, y nos separamos con 17 años, más o menos. Empezamos con 13 ya a tocar en conciertos y tal, y bueno, yo digamos que seguí un poco la vena musical esa, de componer y tal, porque bueno, ya había compuesto algunas canciones para la banda, pero bueno, mi madre en casa siempre, pues ya sabes, al ser mujer de músico, pues siempre los pies en la tierra, hay que estudiar y todas esas cosas. De hecho, me gradué, hice la carrera de turismo y fui compaginando mis estudios con la composición de canciones.
Porque claro, porque por desgracia, Diego, perdona que te interrumpa, tú sabes que en España cuando un cantante se mete en el mundo de la música no da para comer, hay que meterse a nivel profesional a otra cosa para subsistir, y la música se queda a veces en un segundo plano y después vuelve al primer plano, como es lógico.
A ver, yo ya te digo, siempre en mi casa, al ser hijo de, ya te digo, de músico, y mi madre también, es decir, siempre me educaron a respetar la música, a valorarla y tomármelo siempre como un hobby. Uh-huh. No por mal, sino porque era un mundo muy difícil en el que llegar arriba y triunfar y digamos tener una vida muy holgada y muy tranquila, pues es difícil, a no ser que seas pues los que son hoy, ¿no? A nivel nacional. Entonces, aquí en Galicia se lleva mucho el tema de las orquestas, de hecho hay mucha orquesta en Galicia, muy buenas orquestas, y digamos que también es un mundillo que, a ver, a mí se me ofreció hace años ya meterme en ese mundillo, pero bueno, es un mundillo complicado, ¿no? Es un mundillo de estar un poco tirado en la carretera todos los días
Quizá eso te dio un poco de tabla, ¿no? Meterte en lo alto de un escenario, ¿no?
Sí, a ver, la época de MD4, donde cargabas, hacías de pipa, ibas a una prueba de sonido, tal, esas pequeñas cosas que no valorabas de aquellas, hoy no te... Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos tocando aquí en Orense y llevábamos un técnico de sonido, hicimos prueba de sonido a la mañana, prueba a la tarde, es decir, digamos que vas teniendo unas tablas que no tenías al principio, ¿no? Y ya te digo, yo el tema de las orquestas es un tema que respeto mucho, pero sí que es un mundo muy complicado, donde no está muy bien pagado, no, es decir, faltan muchas, digamos,
muchos kilómetros, muchos pueblos.
Bueno, pero ya no es el kilometraje ni los pueblos, porque al final, por ejemplo, nosotros ahora con lo sí, nuestro, pues sí, tendremos que hacer kilómetros y darnos a conocer y todo, como es lógico, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me dijo una frase una vez Miguel de la Cierva, no sé si lo conoces, que es el dueño sí, del Náutico de San Vicente, y él pues ha visto crecer a Pereza, ha visto crecer a Don Ferreiro, a mucha gente, ¿no? Y me dio un consejo muy bueno, hará 3 años que comí con él, y me dijo, mira Diego, tómatelo como un hobby y no hagas que tu vida dependa de un instrumento. Porque el día que dependa de un instrumento, no vas a tener la misma ilusión que tienes ahora mismo. Y no vas a componer igual, no es lo mismo coger un domingo un bajo y tener que ir a tocar a Zamora porque tienes claro, que darle de comer a tus hijos,
claro,
que irte a Zamora a tocar teniendo la semana tranquila, ¿sabes? Es decir, sí, bueno, un poco me lo explicaba así, ¿no? Que yo todos tengo muchos amigos en orquestas y es un mundo que respeto y que en Galicia es muy respetado.
Digamos que te ha dado para hacer tablas en lo alto de un
sí,
escenario.
Sí, sí,
experiencia, sí, coger experiencia.
Sí, sí, coger experiencia.
Oye, ahora hablaremos de ese bonito tema tuyo último de Idiota, pero antes queremos hacer un recorrido porque Diego graba su primer single en aquella época, que se llama Te Olvidaré. Esa canción, ¿de qué se tenía que olvidar Diego?
Diego tenía que olvidarse de una chica que le rompió el corazón. Entonces pues dije, pues la voy a olvidar. Y tanto la olvidé que casi olvidé hasta la canción.
Bueno, tú no lo has olvidado tanto la canción, porque la has incluido en tu álbum, en tu álbum
no,
9.
La incluí en 9, cuando lo sacamos en 2014, uh-huh, pero no la quise desechar porque fue la primera.
Ajá.
Y porque yo creo que siempre la primera, nos guste o nos parezca más guapo o más fea, fue la primera.
Es como tu hijo debajo entonces, del brazo musical,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Es como mi hijo musical. Es, uh-huh, es cierto que la primera canción que compuse fue para MD4, que era Eres lo peor, se llamaba la canción, y fue un bombazo aquí en la ciudad, pero digamos que la primera canción que saqué ya como solista y como tal fue Te Olvidaré, y me dio un poco el margen al componer. Es el aprendizaje de... A ver, digamos que cuando escribí esa canción tenía, mira, 20, 18, 17 años, creo que tenía, y no compones igual con 18 años que con 25, ni con 26,
claro,
porque
claro,
al final, pues digamos que de las etapas de la vida vas aprendiendo...
Fluye otro sentimiento, otro carácter,
sí,
otra forma,
madurez.
Otra madurez, otra forma de otra experiencia vividas. Vamos a escuchar un fragmento de Te Olvidaré, amigos. Estamos hablando con Diego Novoa y estamos viendo una trayectoria evolutiva de su música. Te Olvidaré, su primer hijo musical debajo del brazo, como dice Diego, así suena. Tú muchas veces, Diego, has comentado a distintos medios de comunicación que las letras de la música que tú compones son historias cercanas a mí o historias que te cuentan.
Sí.
Y yo te pregunto, ¿a veces los artistas que componéis música os sentís quizá un poco desnudo a la hora de reflejar vuestra experiencia vivida a través de las letras musicales?
Pues mira, yo en mi caso, cuando compongo una canción, siempre intento, digamos, como exprimirme, ¿no? Como vomitarlo yo de dentro, si tengo algún problema o si veo algo que me, no sé, algo que me parezca que hay que escribir, ¿no? Y si no es así, recurres a cosas que le pasan a amigos tuyos, a gente de la familia, a gente cercana. Lo que se trata es de vender siempre, yo creo que una vivencia real, que a todos nos pase, que a todos, es decir, por ejemplo, la canción de Idiota. Yo creo que todos en la vida nos hemos sentido idiotas. Si no nos hemos sentido, nos vamos a sentir por H o por B. A nivel laboral hay quien lo enfoca, pues al nivel laboral, al nivel amor, desamor. Es decir, tú luego lo influyes como a ti realmente te pueda parecer, ¿no? O como en ese momento estés tú sentimentalmente. Yo creo que al final las canciones se escriben de cosas reales. Y yo creo que al final es lo bonito de las canciones, es decir, que sea real, no inventar una historia, que también hay gente que inventa historias y son muy bonitas, ¿no? Pero yo al menos a mí me funciona escribiendo cosas propias o cosas de gente muy cercana a mí.
Dijiste también en una entrevista que te hicieron, Diego, a mí la música es como tener magia, porque puede servir de comodín para cualquier persona, adaptarse a cada situación de cada persona con la música de uno.
Sí, a ver, es cierto que yo, por ejemplo, cuando tenía 14 años y estaba pues un poco de bajón, uh-huh, escuchaba El Canto del Loco, pues porque me motivaba. Uh-huh. No sé, a veces me apetece bailar en casa y pongo Barry White, porque me anima. Uh-huh. Es decir, yo creo que cada canción, cada artista, cada música, cada letra...
Tienes un momento determinado.
Tienes un momento, sí.
¿Te sientes, de todo el recorrido de música y de tanta música que has escuchado a lo largo de tu vida en casa y fuera de casa, y te sientes un poco identificado con la música que se hacía en los años 80 o 90? Porque tu estilo de música es un pop rock muy a lo de esa época.
Sí, a ver, si me lo tienen dicho... Sí que es cierto que yo en mi casa siempre he escuchado pop de esa época, de los 80, de los 90. He escuchado más inglés que español, es cierto. Es decir, he escuchado más Queen que por ejemplo, Calos Secretos. o he escuchado más a los Rolling que a Tequila, por ejemplo. Pero en mi casa me han educado a escuchar de todo. Es decir, y yo te puedo decir, José María, que he escuchado de todo, de todo. Desde Pavarotti al Chicle Cuatre, es decir, de todo. Sí. Y yo creo que al final, al escuchar de todo, es como que vas cogiendo, pues, aparte de coger oído y de saber lo que te gusta y lo que no te gusta, yo creo que al final cada canción tiene una historia y cada artista tiene su forma de trabajo. Es decir, detrás de cada álbum, detrás de cada single hay un trabajo por detrás, y a mí me gusta analizarlo. De hecho, estos días ando escuchando lo último que ha sacado Noel Gallagher de Oasis, ¿sabes? De la banda. Uh-huh. Y está, pues, por ejemplo, a mí me está gustando mucho lo último que ha hecho.
Oye, Diego, todas las personas que escuchamos música, muchas veces nos imaginamos a ese artista en lo alto de un escenario. Evidentemente, ante todo, es un ser humano, una persona que tiene detrás un micrófono y canta e interpreta una canción que hace. ¿Se te ha dado el caso que a veces en lo alto de un escenario se te ha olvidado una letra de una canción y te has puesto un poco como a tararearla o algo de esto?
Pues pues sí, de hecho, el último directo que hicimos fue en diciembre, encima de un autobús descapotable por la ciudad de Orense. Hicimos un par de covers españolas. Y bueno, al ir por la calle en el autobús, que iba en movimiento, pues tú vas viendo gente, ¿no? Te saludan desde las ventanas, tal y cual y tal. Entonces estamos interpretando una canción y a mí la letra justo se me fue. De esto que te quedas mirando por una ventana y dices, ostras, ¿no? En plan, te dejas ahí y tal. Como que digamos que me despisté y me puse a presentar la banda. Supe salir bien de la canción.
Del atolladero,
pero... Pero bien, la verdad lo corregí muy bien porque nadie se enteró y me enteré yo y los miembros de la banda, que dijeron, ostras, que no había esto, no lo había preparado Diego. Esto.
Amigos oyentes, saludamos a toda la gente que nos sintonizáis a través de cualquier emisora asociada al programa de FM o radio online, como nuestra amiga Mara Barrios, que nos escucha desde Tijuana, en México. Buenas mañanas para ti, querida México. Amiga Mara. También nuestro amigo Miguel Freiman, que está en Israel, en Oriente Medio. Un cordial saludo al otro lado del Mediterráneo. En Timisoara, en Rumanía, tenemos a Pablo. Un cordial saludo también para ti. Y desde el corazón de Europa, a través del Límite FM en Berlín, en Alemania, saludos, amigos. Estamos hablando con el artista y cantante español gallego Diego Novoa, toda su trayectoria artística. Diego, antes habíamos hablado de esa experiencia vivida a través de las orquestas, que tú has estado en distintas orquestas, y lo bueno de estar en una orquesta también es que verdaderamente, como se toca distintas canciones, distintos covers, distintos palos musicales, es bueno que el artista se vaya de un palo musical a otro para enriquecerse, ¿no?
Sí, a ver, igual me expliqué mal antes. Yo no estuve en ninguna orquesta. Digo que los músicos de mi banda tocaron en orquesta.
Vale, vale,
pero
vale.
Yo no. Yo no, me ofrecieron alguna orquesta, sí, para ir a tocar y tal, pero no, yo tuve la banda de...
Pero de todas maneras, ¿tú piensas que verdaderamente es bueno tocar distintos palos musicales un artista para encuadrarse a dónde se adapta mejor?
Mira, yo te puedo decir que para buscar mi estilo personal tuve que escuchar mucha música. Porque sí que es cierto, y tú lo sabes mejor que yo, que cada año, cada 5 años o cada 6, vienen modas. Ahora mismo, digamos que el urbano y el reggaetón están muy de moda, que yo creo que ya están llegándoles al final del ciclo ya, porque ya llevamos 3-4 años que se escucha mucho esta música, y yo creo que volveremos otra vez a la música pop, es la idea, vamos, es decir, yo creo que al final la música real de antes, yo creo que cada tantos años vuelve, y digamos que es decir, esto todo va avanzando, entonces al final pues yo creo que todos los estilos conocer, mira, al final es como un músico, ¿no? Un pianista que sabe hacer tumbados para merengue o sabe tocar clásicos, es decir, al final puede gustarle más un estilo que otro, pero cuantas más cosas sepa tocar, yo creo que a nivel profesional mejor tocará, ¿no?
Y aparte la música es cíclica, de un estilo a otro.
Sí.
En ese sentido. Diego Novoa, amigos, yo quería comentarle a Diego otra cosa que siente un artista cuando hace de telonero en un concierto con gente famosa, que se pone nervioso, tu sensación, porque tú has hecho conciertos con gente, pues bueno, que estaban ahí al pie del cañón. ¿Qué se siente cuando te ponen en un escenario a cantar, por ejemplo, con Natalia, Efecto Mariposa, etcétera?
Pues yo por lo general nunca me puse nervioso. Sí que es cierto que al principio, cuando empezamos con la banda y éramos chavalillos, sí que al principio sí que estaba más nervioso. Pero después debió ser las tablas y los años que vas cogiendo que luego ya no te pones nervioso. De hecho, lo que quieres hacerlo es incluso mejor que el que está cantando enfrente de ti o que va después tuya, ¿no? Digamos como que hay ese rivalismo bueno, ¿no? De hacer las cosas mejor o de hacerlo muy bien y que es un honor, ¿no? Yo conocí a Efecto Mariposa en Bamboleo, la última vez que fui, gente encantadora, o he coincidido con artistas en camerinos antes de actuar y tal, y de todos aprenden cosas, ¿no? Y de todos está bien. Yo creo que al final yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy esponja, me gusta chupar de todos los lados y de vivencias y de historias de la gente, ¿no?
Oye, bienvenido al club, porque yo también soy un poco esponja cuando hago la entrevista de los artistas, porque yo pienso que se aprende de todos los seres humanos que estamos.
Sí, yo creo que sí.
Cuando nos levantamos de la cama cada día, nuestra página en blanco para vivirla y hacerla. A la hora de componer música, ¿en qué te inspira, Diego?
Pues depende, te puedo decir que la última canción que he escrito, que la sacaremos en febrero o marzo, que es el siguiente single, la grabamos en el estudio en verano y la compuse durante la cuarentena, aunque ya tenía frases de enero y febrero, y la compuse porque la había compuesto, la de verano del 93, pues la había compuesto por una historia que me habían contado de una pareja que se conoció en la playa, y años más tarde, pues cada uno hizo su vida, pero años más tarde volvieron a juntarse. Ha sido una historia un poco de las de ahora.
De película, de reconciliación.
De película, sí. Entonces, pues eso. Yo creo que al final es como las películas, ¿no? Cuando ves una peli de estas que son basada en hechos reales, como que parece que le prestas más atención a todos los detalles, ¿no?
También dijiste en una entrevista que te hicieron los compañeros, Diego, que hacer música en lo alto de un escenario, en cierta medida, es eso, ¿no? Estar como viendo una película, ¿no? Porque verdaderamente uno se evade de la realidad y ve la realidad que tiene delante, ¿no? El público, tú cuando ves en lo alto de un escenario al público mirándote, que han pagado por verte, por escucharte y que están ahí invirtiendo el tiempo de su vida en saber de tu música, ¿qué sensación tiene un artista?
Pues yo creo que al final es como cuando haces un buen trabajo. A ti te pasará también que cuando estás haciendo un programa como el que estás haciendo hoy, ves que te suben los oyentes o que te bajan o que tal, digamos que al final dependes de ellos, y nosotros en este caso pues dependes de la audiencia al 100%. Cuando sacamos Idiota y lo lanzamos en septiembre, te puedo decir que hasta en noviembre estaba contestando mensajes a gente que nos escribió desde todas las partes del mundo y que se sentían identificados con la canción, que la escuchaban porque le recordaban a su pareja o a su hija o cosas así. Y yo creo que eso al final es un poco el caldo, ¿no? El resultado, diciéndola a la gallega, de todo ese guiso, y que, bueno, ves que has hecho las cosas con esfuerzo, cariño y trabajo, y que la gente pues las valora.
Tenemos que decirle a la gente que, Diego, te preguntaron si tenías alguna manía o alguna costumbre cuando antes de subir a un escenario, y decía: yo no como nada, ni ceno nada en lo alto de un escenario.
Ni ceno nada.
Nada, ¿no?
Yo antes de subirme a un escenario ni como ni ceno nada. Yo después sí. Después sí que me...
Para que las cosquillas del estómago se queden ahí, ¿no, Diego?
Sí. Yo, a ver, a mí me va bien así, ¿eh? Conozco gente que tiene que cenar mucho para cantar tal, o comer mucho. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, los días que actúo de... Por ejemplo, la última vez que actuamos, que fuera a las 7 de la tarde, yo ese día no comí nada, hasta la noche, ¿no? Hasta después del bolo, que sí que cenamos. Pero yo no, a mí me va mejor así, ir como pesando menos, como si fuera en aire, para volar, no sé, a mí me va bien así.
Diego Noboa, amigos, estamos hablando con él y ahora nos vamos de lleno a la música de él. Hay otro tema tuyo que hiciste, también ya un poquito de que tiene su tiempo, Estatuas de Sal, que a mí me gusta mucho esa canción. Y...
Sí, pues es una versión acústica muy bonita de esa canción. De hecho, pensábamos en meterla en el siguiente álbum. Estuvimos pensando en meterla porque era una canción que compuse yo pues después de unas vacaciones en la playa, y era muy bonita.
Oye, Diego, ¿tú crees que es bueno hacer tema musical y con el paso del tiempo recuperar esos temas, adaptarlos a la nueva coyuntura, a los nuevos tiempos?
Pues mira, yo te puedo decir que un defecto que hice, que tuve, por ejemplo, con 9, con el álbum, fue que compusimos las canciones y ya automáticamente lanzamos el álbum, y fue todo como que muy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿no? Es decir, en ese momento estaba cambiando la música, la tendencia musical y todo, y yo creo que eso no nos vino bien. Sin embargo, con, por ejemplo, con 1989, que es como se va a llamar el siguiente álbum, hay canciones que están escritas en 2018 y que se han reposado, es decir, se han grabado en 2019, se han escuchado, se han dejado
como los buenos guisos, ¿no? Final, la comida reposada sabe mejor, ¿no?
Sí, es decir, y al final parece una tontería, pero digamos que cuando sales del estudio, o cuando estás incluso en el estudio grabando, la novedad, ¿no? Te encantan todas las canciones, ¿no? Y al final igual pasa un mes y dices tú, pues qué floja esta canción, ¿no? Y eso nos ha pasado. Entonces, pues yo creo que al final, cuando yo antes escuchaba, ¿no?, que algún artista decía, se metió en el estudio los Rolling y al cabo de 2 años saca un disco, y tú decías, hostia, pero cuánto tardan estos tíos en hacer una canción, ¿no? O tal, porque claro, es decir, se meten, probarán, y al final, pues tú sacas las 10 o las 9 o las 7 o las 8 mejores, o las que tú crees que son mejores, y eso lleva tiempo y mucho, mucho reposo.
Vamos a escuchar un fragmento de Estatuas de Sal, y ahora después, si quieren, nos comenta algo de este tema, si te apetece reseñar algo de Estatuas de Sal. Vamos a escuchar un fragmento.
Vale, perfecto.
Ya me cansé de esperarte, estoy harto, siempre llegas tarde. Así me gritabas delante del parque. No era el mejor, tampoco quería, solo era feliz con tu compañía. Te hacía canciones todos los días. Me volví loco y soñé qué pasaría. Quisimos llegar al fondo del mar y nos ahogamos con el
día. Y ahora que no estás, y ahora que te...
Es la formidable voz y música de Diego Noboa hoy en directo con todos nosotros. En este primer programa de Año Nuevo del año 2021, Magazín Musical Fin de Semana, estamos escuchando un fragmento de su tema Estatuas de Sal, un tema que a mí particularmente de su álbum 9 me gusta mucho. Diego, ¿cómo uno cierra los ojos, los que somos ochenteros y musicólogos, y cómo nos gusta mucho escucharte y me traslada mucho a grupos como Los Secretos, como Tequila, en aquella época de ochentera? ¿Qué te aporta en la experiencia vivida la música?
Pues la verdad, para mí es todo a día de hoy. Entonces, pues digamos que al final, yo por ejemplo, no, cuando a veces hacen la pregunta, ¿no?, de alguna gente en plan, ¿cómo empezaste esto de la música o con qué años empezaste o tal? Y yo siempre digo lo mismo, siempre digo, pues yo creo que es como mi hermana pequeña, que siempre la he tenido ahí, aunque no tengo hermanas, pero digamos que como si fuera una parte más de mí, en plan, no concibo el mundo sin música, vamos.
O como un instrumento musical, la guitarra, ¿no? Que yo muchas veces a los artistas le digo, una guitarra que es para ti, dice mi compañera, mi confidente, mi todo, ¿no?
Sí, sí, a mí me pasa mucho con el piano, soy más de componer en piano, que si tengo un piano de pared en casa y pues imagínate, el otro día que estaba así como de bajón, ¿no? Pues te pones al piano y tal, y te salen cosas.
A mí me ha trajinado mucho tu canción Miedo. El tema Miedo es una canción, no sé, me ha llegado, porque la música, lo bonito que tiene es que cuando llama a la puerta de uno que escucha una canción y te trajina los sentimientos, se adapta mucho a uno. ¿Cómo nace Miedo?
Pues mira, mi padre tiene Alzheimer y bueno, quería escribir una canción que no hablara de la gente que tiene Alzheimer, de que no hablara de la gente que se le va la pinza, ¿no? O que se empieza a repetir o tal. Entonces, pues digamos que lo quise hacer un poquito elegante. Entonces, bueno, si hay alguna frase como, y digamos que la gente que tiene Alzheimer, pues las estaciones, de primavera, verano, otoño les influye mucho, ¿no? Sobre todo la época de otoño, están como más de bajón. En verano y primavera, pues parece que están más cuerdos, bueno, como que están más, sí, sí. Más atentos, ¿no? Y tal, entonces, bueno, hice un poco la digamos, el paralelismo en eso, y luego también en el miedo, ¿no? Yo creo que al final, lo que tienes miedo de una persona que se empieza a repetir o que se le empiece a ir un poco la cabeza, es a que se pierda, es a que A mí, pues mi padre en este caso, pues es una persona que lleva unos añitos con el tema del Alzheimer, no lo tiene en un grado que no pilote o no controle nada, sino que aún nos conoce y tal, pero ves que a medida que pasan los meses y los años, pues como que va decayendo, ¿no? Él fue músico y a día de hoy pues aún toca el piano bien y aún se defiende y aún, bueno, sabe quiénes somos y controla, ¿no? Pero sí que hay algunas cositas que ya se le fueron yendo.
¿Cómo se llama tu padre?
José Luis,
pues desde aquí le damos un abrazo inmenso.
Le mandamos un abrazo grande.
Y vamos a poner un fragmento de este Miedo, que es esta especie de homenaje que tú has comentado, y que a mí es una canción que me ha trajinado un poco por dentro los sentimientos. Vamos a escuchar un fragmento de Miedo, de lo bonita que es.
Jugamos a ser inmortales, luchamos con fuego en las calles. Oh, vivimos un mundo imperfecto, juramos con vernos de nuevo. Y ahora tengo miedo de encontrarte perdido en cualquier parte.
Es la magia, amigos, que tiene la música. Muchas veces cuando escuchamos música y nos ponemos a escuchar música como oyentes, pues hay canciones que nos trajina o por H o por B. Y esta canción yo la he puesto incluso en el coche, Miedo, de Diego Noboa, porque es una canción que a mí particularmente me encanta de él. Aparte de toda la música tuya, Diego, porque eres una persona, como decimos los andaluces, muy mágica, muy de esencia en tu música, y eso se nota cómo compone y se nota cómo lo hace y cómo cantas. Las tonalidades de la música y de los timbres de voz hacen mucho en una música. No solamente es soltar una letra, sino también interpretar esa letra y saber llevarla. Diego, contigo estamos, y contigo otro de tus temas.
Sí, contigo.
¿Qué tiene contigo?
Pues mira, contigo nació una tarde de verano, de copas. Estábamos con, bueno, supongo que también hay licor café, ¿no? En la zona de la que eres tú, bueno, Orujos, de café. Sí. Pues estábamos después de una comida, habíamos tomado unos licorcillos y tal, y estábamos ahí con la guitarra, Borja y yo, y digamos que somos así los que, bueno, Borja es una persona que es un amigo mío, nos conocemos desde pequeños, su padre era músico, falleció, tocó con mi padre, su abuelo también tocó con mi padre, y empezó a tocar así unos acordes así de una canción típica, como las canciones que se hacían antes de verano, ¿no? De Fórmula Quinta o rollo así, algo alegrillo, ¿no? Para sí. hacer algo diferente. Y empezamos así y tal, y yo empecé a silbar una melodía, que es la melodía de Contigo, David. Y a partir de ahí, pues nació Contigo. Fue un poco una canción que nació así un poco como de cachondeo, pero que luego la letra la... Bueno, iba un poco a un desamor, ¿no? Que había tenido él en ese momento hacía unos años, ¿no? Esos amores de chaval que tienes, ¿no? Que novias de pupitre. Y empezamos ahí, y salió Contigo.
Vamos a escuchar un fragmento de Contigo, esta canción simpática de Diego Novoa. Así suena.
El olvido, ya no soy el que fui. Quieres saber y no sabes si digo que yo quiero contigo y tú mueres por él. Mueres por él.
Nuestra amiga Isabel de Madrid nos comenta: hola Josema, feliz año 2021, ojalá se nos resuelva el tema endémico que tenemos y que todos tengamos salud. Estoy escuchando el programa como cada viernes, la verdad es que me agrada mucho la música de tu invitado Diego. Me gustaría preguntarle que qué espera él de la música y qué es lo que le falta según él a la música, y sobre todo felicidades y feliz año para todos.
¿No?
Isabel de Madrid te pregunta eso.
Isabel, pues a ver, lo dice en términos generales, ¿no? O lo que opino yo.
Lo que opinas tú, ¿qué es lo que le falta a la música y qué es lo que le sobra,
pues,
según?
Lo que le falta a la música es que la apoyen un poquito más, sobre todo las instituciones, yo creo. De hecho, hoy a la mañana aquí en mi ciudad, en Ourense, hablaban del tema cultural a nivel Europa comparado con Estados Unidos o con Reino Unido, que son, bueno, pues digamos que como que zonas en las que lo que es el arte y lo que es la cultura siempre predominaron, y yo creo que siempre fueron, pues, y en esto igual estarás de acuerdo conmigo, digamos que siempre fueron como que unos años por delante a nosotros, ¿no? Tanto Estados Unidos y Londres y Reino Unido como un poco en comparación con Europa, ¿no? Creo que la cultura al final en un pueblo marca un poco la educación, y yo creo que toda la gente debe tener acceso a ella y se le debe apoyar la cultura. Desde el cantante que canta en la calle hasta el pintor más caro que pueda poner una obra en un museo, ¿no? La cultura en sí al final son valores, es educación, es respeto, son muchas cosas. Entonces yo creo que es una parte muy importante la que las instituciones y tal deberían siempre apoyar y no dejar sobre todo de lado. Por ejemplo, en esta época ahora mismo, en el tema del COVID, tú sabrás mejor que nadie que los conciertos, ya no hay conciertos. Detrás de un concierto hay mucha gente que está al pie del cañón para que todo salga guay, no solo el que está detrás del micro, sino lo que no se ve. Hay mucho trabajo de por detrás, y toda esa gente y las orquestas y muchos músicos y muchas discográficas y muchos tal y muchos artistas que empezaban, que esta época les ha venido muy mal, ¿no? Entonces yo creo que la cultura en general, ya no solo, a ver, hablo de la música porque es un poco lo que yo hago, ¿no? Pero yo creo que al final, en todos los aspectos, la cultura, tanto musical como plástica, como el teatro, como el cine, como en todo, debería ser un poquito más apoyada, creo yo, vamos.
Oye, Diego, llega un tema también tuyo emblemático que lo estamos escuchando de fondo, que se llama Madrid. El tema Madrid es un tema que habla de la gente que tiene que marcharse de su lugar de nacimiento, de esa morriña, ¿no?, que tenéis todo terruño galleguiño, y que estaba allí tu hermano y fuiste a visitarlo y nace esa canción, ¿no?
Sí, digamos que, bueno, sabrás que los gallegos somos unos morriñentos, como digo yo. Siempre la morriña, y hay una canción que dice: hay un gallego en la luna. y hay gallegos por todas las partes del mundo, y sí que, bueno, pues es un poco como un canto, como hacía Julio Iglesias hace años con lo de un canto a Galicia, o como un canto a esta gente que se marchaba o emigraba, ¿no? Canciones de los Tamara como Negra Sombra o tal. Yo creo que al final el tema de la emigración, aunque en este caso sea una emigración, en el caso este, bueno, mi hermano había aprobado una posición y se fue a trabajar para Madrid, muy jovencito. Y yo cuando fui, pues también algún amigo mío se había ido a estudiar a Madrid, ¿no? Entonces era un poco la visión, ¿no? De la persona con 20, 21 años que llega a una ciudad mucho más grande, porque Orense al final es un pueblecito de 100.000 habitantes, muy riquiño, pero claro, comparado con Madrid, con millones de habitantes, con tantas luces, con todos esos edificios tan grandes, con tanto capitalismo, ¿no? Pues digamos que al final, pues quise un poco dar la visión que yo vi cuando llegué a Madrid para ver a mi hermano, que ya había estado hace años, pero bueno, digamos que ya tenía más capacidad para poder escribir algo sobre Madrid, y fue cuando nació la canción.
Vamos a escuchar un fragmento de Madrid, para que la gente escuche esta canción emblemática tuya de tu carrera musical.
Con un beso en Fuencarral, de silencio eterno. Veo el final, ya perdí el control. Noches son largas, crece el temor. Entiendo, tal vez me asusta el perdón. Aprende a luchar bajo presión. Si las luces se apagan, no sabré buscarte. Las estrellas no brillan igual desde Marte.
Nos quedamos con Diego Noboa en este tramo del programa que estamos con él, y donde ahora hablaremos de su último single. Estamos viendo toda su trayectoria artística. Diego dijo en una entrevista que cuando estaban en el grupo de los compañeros de MD4, adolescente el Diego, pues claro, en aquella época, pues la gente un poquillo joven, más descarada, ¿verdad, Diego? Y sí. Tú le dijiste en una experiencia que dijiste, oye, le dijiste a alguien, ahora no lo dices, sí. Una sí. anécdota que no le comentaste. Yo toco el piano y cotizo. ¿Cómo se valoraba sí. eso en aquella época, Diego?
Pues me acuerdo que nosotros cuando empezamos a ensayar, ya te digo, yo era el más pequeño, era de los más pequeños de la banda, tenía 13 años, y claro, pues el pianista, que era un cachondo y iba a mi clase, pues nosotros todos los sábados del año ensayábamos en la guardilla del batería. Y entonces, bueno, pues algunos amiguetes nuestros pues empezaban a salir de dominguillo, de sabadillo, al cine, bueno, algunos iban a fumar los porrillos, otros pues uh-huh. cada uno hacía lo que tal, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros todos los sábados de 5 a 9, pues ensayo. Y entonces un día, así hablando, ¿no?, en el colegio, y decía uno, joder, vosotros sois unos aburridos. Siempre estáis todos los fines de semana tocando. Sois unos pesados, no sé cómo nos aburrís. Y entonces el pianista, que es cierto que ya empezábamos a hacer bolos y íbamos a actuar por ahí, y ya cotizábamos con 13 años, yo tengo mi primera cotización con 13 años, porque nos llevaba a una oficina de representación, le dijo al chico, sí, sí, pero yo cotizo. y el chico no sabía ni qué era cotizar, ¿no? El otro dijo, ¿y tú qué? Que yo cotizo, chaval, yo los sábados voy a tocar porque cotizo.
Oye,
bueno, una anécdota de chavalito.
Diego, tu álbum lo titulaste en 9, tu primer álbum, tu primer LP o CD, disco musical, ese primer álbum que, como decís todos los artistas también, ese que es tu carta de llamar las puertas, ¿no? Cuando se tiene un álbum, dicen los artistas que es mi álbum de llamar las puertas. 9 sí. porque es número 9, 9 canciones, número 9.
Sí.
Y de hecho,
muchas cosas.
De hecho, te quería comentar que el álbum que vas a sacar, el segundo tuyo, está también el 9 por medio, 1989.
Sí, fue el año en el que nací. Y yo soy muy de números, y eso que fui por letras, pero y en matemáticas.
Eres mucho de numerología, ¿no? La numerología
sí,
te gusta.
Sí, digamos que sí.
Te voy a contar una anécdota, perdona que te interrumpa. Te voy a contar una anécdota que una amiga. Estoy hablando hace ya muchos años, me dijo, dice, José, tú cuando vayas por la calle veas un coche, la matrícula de un coche, que termine en 20 sumando todos los números, que te va a dar buena suerte. Y yo decía, anda, no digas tonterías, y eso es muy fácil. Oye, para encontrar un coche que sumara la matrícula 20 era dificilísimo.
Pues sí.
en ese sentido.
Pues hay que fijarse en eso. Pues yo ya te digo, yo de números siempre fui una persona que, por ejemplo, en el colegio, en tanto fechas como tal, siempre fui de fechas, de días, de tal, siempre los tengo marcados.
De los nueve canciones de nueve de tu álbum, ¿hay algún tema que quieras que resaltemos? Quédate a bailar, Locos por vivir, Romped tus alas, Voy detrás de ti, Reina de la noche, Perdido.
No, mira, todos me marcan, todos me marcaron, es decir, todas las compusimos y tal. ¿Qué pasa? Que lo que te decía antes, ahora mismo las veo y alguna, pues alguna vez le ves fallitos, alguna la ves aún un poquito verde, pero bueno, forman parte de un poco de mi historia y a ver, pues yo creo que Alejandro Sanz, si le cogen el primer disco, pues también diría, esta no la hubiera sacado. Pero bueno, nada, estoy muy orgulloso de las canciones, porque las escribí todas yo, la música es mía, y bueno, poco a poco mejorando, ¿no?
Digamos. Locos por vivir, que otra de las canciones de tu álbum que a mí también me ha llamado la atención, ¿tenemos que estar un poquito locos para vivir o por vivir?
Para las dos cosas a día de hoy.
Vamos a escuchar un fragmento de Locos por vivir, y así suena la música de Diego Noboa.
Te pierdes sola en la noche, nadie se acuerda de ti. La vida no te enseñó a reír. Tacones de aguja, restos de carmín, perfumes caros se apiadan de ti. Un día llega y no sabes qué decir. No. Tus sueños se rompen, quieres salir. Esto es distinto, está fuera de ti. Por mucho que corras, no puedes huir. Luchar.
Estamos con Diego Noboa, con este cantante gallego, hablando de su trayectoria musical, donde ha sacado su último trabajo, que se llama Idiota. Idiota es un tema musical de Diego que tiene más de 200.000 reproducciones en YouTube, en su videoclip grabado en las playas de San Senjo, donde en plan romántico, ¿no, Diego?
Sí, un poquito en plan... un poco en plan ñoño, pero sí.
Para que luego digan que los hombres no somos románticos, Diego.
Para que veas.
Y yo que hago un programa romántico que se llama Contigo y Sin Ti, de baladas, pues imagina. Idiota habla del miedo a fallar a algo, ¿no? De que algo salga mal, de que nace, como tú dijiste en una entrevista que te hicieron, Diego, como una reflexión personal a que a veces en la vida dejamos de hacer cosas por algo, ¿no?
Sí, a ver, la canción nace un poco por eso. Es decir, yo creo que en la vida todos somos idiotas o seremos idiotas, o hemos sido idiotas. Yo en mi caso he sido idiota y a veces soy algo idiota. Entonces, pues era un poco una reflexión de eso, ¿no? Lo que quería explicar en la canción, la idea principal de la canción era un poco a tirarnos más a la piscina, a luchar más por nuestros sueños. Y yo creo que este año que ha pasado, pues todos hemos pensado un poquito ya más en tirarnos a la piscina y disfrutar la vida, porque al final estamos aquí de paso y a veces no nos damos cuenta.
Y tan de paso, y más ahora que tenemos el COVID, que nuestro futuro, bueno, está ahí un poco pendiente de que todo vaya bien, ¿no?, con la vacunación. Sí. ¿Cómo llevaste tú este año de COVID? ¿Cómo lo has llevado del año pasado, 2020, que se nos ha ido?
Pues mira, al principio, cuando empezó un poco todo, pues supongo que como todo el mundo, un poquito mal, con incertidumbre, no sabías qué iba a pasar, no sabías... si era una... no sabías nada, ¿no? ¿Me escuchas?
Sí.
No sabías nada, ¿no? Entonces, pues, digamos que poco a poco, pues fui cogiendo una rutina y me fui adaptando bastante bien. Y bueno, sí que cambié algunas cositas que antes no hacía para mejor y empecé a tomarme la vida de otra manera.
A cambiar un poco en microchip, como todos, ¿no?
Sí, yo creo que a todos nos vino bien un poco para depurarnos y limpiarnos.
Bueno, lo que también nos ha dado lugar a reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Sobre hacernos pensar más. Sobre ponerle el freno a nuestra vida cotidiana, ¿no, Diego?
Sí, yo a veces pienso, ¿no? Y digo que, a ver, fue lo del COVID, pero yo creo que hubiera pasado cualquier cosa porque al final íbamos muy rápido. Y yo creo que esto nos ha venido bien a todos para frenar un poco, bajar una marcha, ¿no? Como se dice. Y detenernos más y disfrutar de una puesta de sol y de una puesta de sol en la playa más que antes, ¿no? Más
o
que
de, antes, o de una serie de televisión o una película, como tú dijiste que te gusta mucho, que eres bastante cinéfilo y te gusta leer. Y ¿qué películas te gusta ver? ¿De qué género?
Pues mira, las últimas que vi, que las vi ayer y antes de ayer, son dos míticas de invierno, que Solo en casa y Solo en casa 2.
Yo la he visto varias veces, también del niño diablillo que se queda solo.
Sí, hacía igual 20 años que no las veía. Y ya te digo, me dio nostalgia y no sé cómo vi un anuncio y dije, ostras, venga, voy a buscarlas. Y las alquilé por internet y las vi. Y la verdad, pues encantado, porque de hecho me he acordado de escenas y todo.
Es como que a veces con esto del COVID pues, no ha hecho un poco más cinéfilo, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces me voy a...
Sí, ya era, pero bueno, sí que es cierto que hay mucha gente que se ha hecho mucho más cinéfilo.
Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema tuyo, Idiota, y enseguida estamos contigo en los últimos minutos, pues para que nos digas un poco tus proyectos futuros más inmediatos y cómo va ese álbum 1989. Vale, vamos a escuchar el tema Idiota, lo ultimito de Diego Novoa. Así suena este gran tema musical, donde en YouTube hay más de 200.000 reproducciones de este bonito tema.
Cuando los dos hemos sido uno, pero yo siempre he sido un idiota. Quiero escuchar tu voz, quiero robarte el cielo, quiero salir, quiero vernos de nuevo, quiero estudiar tu tema. Quiero bailemos, quiero quererte un poco, y sin embargo no puedo, no puedo porque me muero cuando estoy a un metro de tu boca, y soy un poco más idiota. Quiero verano entero, quiero probemos, quiero tu risa eterna y con tus labios de acero. Quiero la luna brillar, quiero soñar despierto.
Bueno, Diego, ¿el álbum para cuándo saldrá?
Pues ahora mismo no te puedo decir porque estamos un poco pendientes de, supongo que el tema de la vacunación y todo esto. Las canciones ya están todas acabadas y pues dependiendo cuando salga el single, que contamos que salga en febrero o marzo, ahí ya decidiremos cuándo lanzamos todo.
Bueno, pues quiero que sepa, Diego, que aquí en Onda Amistad Radio tienes tu ventana abierta al mundo para tus proyectos musicales futuros y para tu música, que como siempre es un placer tenerte. Y dime dónde te pueden seguir la gente en las redes sociales para que todos los oyentes vayan buscándote por las redes.
Pues mira, yo hay algo fácil que siempre digo, José María, que es que pongan Diego Novoa idiota y solo va a aparecer un idiota que soy yo.
Bueno, metafóricamente hablando, por supuesto.
Metafóricamente hablando, claro. Y luego en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, es /, Diego Novoa /, fácil. Por Diego Novoa hay poco. Entonces, pues en todas las redes sociales es Diego Novoa, estamos en plataformas Spotify, Deezer, YouTube, todo. Que me sigan, que se suscriban y que estén pendientes de todo, porque este año va a venir muy fuerte.
Pues Diego, te deseamos muchísimo éxito en este 2021 y sobre todo te damos las gracias por haber estado con nosotros un ratito para recorrer tu trayectoria musical, y que para nosotros es un placer haberte tenido en el día de hoy y la inauguración del programa de la nueva temporada. Te deseamos lo mejor y sobre todo seremos un poco idiotas contigo, estaremos siendo un poco idiotas contigo porque te seguiremos con tu música, esa música tan maravillosa, que sigas haciéndola así de bonita y de bien, con ese sentimiento que pone. Muchísimas gracias, Diego.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande y saludos a los oyentes.
La música de Diego Novoa, Idiota, su último trabajo. Hemos estado con él hablando de toda su música.
Quiero que juguemos, prefiero libertad. Esto será un secreto. Cuando estoy a un metro de tu boca, yo soy un poco más idiota. No puedo por que me muero cuando estoy a un metro de tu boca y soy un poco más idiota.
Musical fin de semana con Josema. Entrevistas a cantantes y grupos musicales, donde la entrevista es cercana y natural. Magazine Musical fin de semana. Yeah, sweet.